Gambara de cerca, Loreto Larumbe, Gabón.
Gabón.
Bueno, esta noche nos ocupamos de un tema y de un árbol controvertido, y es el eucalipto, ¿no?
Sí, es el debate sobre este árbol, sus consecuencias. Bueno, pues yo creo que lo hemos escuchado en el pasado, incluso en el presente más cercano, en varias ocasiones. Creo que siempre es interesante volver a tenerlo porque de fondo hay cuestiones económicas, la industria, el paisaje, la salud de los bosques, de toda la flora y fauna que en ellos habitan. En las últimas semanas hemos conocido dos decisiones que nos llevan a plantearnos si se va a producir un cambio en torno al eucalipto. Este no es un debate simplista, no nos gustaría que lo fuera, de quienes están a favor, de quienes están en contra, habrá quien tenga una postura muy clara y habrá quien tenga una postura más matizada. Así que vamos a por todas ellas. Esta noche en Gambara de Cerca, con la producción y el trabajo de Iñaki Espiga, la sombra del eucalipto es alargada.
En Radio Euskadi, Gambara de Cerca.
Se iniciaba ya el otoño. Los árboles de la ciudad comenzaban a acusar la ofensiva de la estación. Por las calles había hojas amarillas que el viento, a ratos, levantaba del suelo haciéndolas girar en confusos remolinos.
Había unos humos que color verde que sangraron adentro mío. Mi sangre que no era verde se inundando todos los mares, todo el camino.
Se lo he leído a Miguel Delibes. La sombra alargada era la del ciprés en su novela. La sombra, las consecuencias que analizamos esta noche, es la del eucalipto. Hace apenas un mes, por primera vez, se frenó en Euskadi la plantación de eucalipto. La Diputación Foral de Vizcaya evitó, de momento, que una empresa, propietaria de un terreno en Baracaldo, reemplazara el pino por esta otra especie originaria de Australia. Un tipo de árbol que crece muy rápido, eso genera una rentabilidad para la industria maderera con un efecto ambiental, quien considera muy negativo. Los suelos bajo el eucalipto tienden a ser impermeables, su hojarasca libera sustancias que frenan el crecimiento de otras especies de plantas y disminuye, nos cuentan, la biodiversidad. Todas estas conclusiones están recogidas en el informe Efectos ambientales de las plantaciones de eucaliptos en Euskadi y la península ibérica, realizado por la Universidad Pública del País Vasco y la Sociedad de Ciencias Aranzadi, y todo por encargo del Gobierno Vasco. Es un trabajo que también revela que entre 1986 y 2019 la superficie de plantaciones de eucaliptos se ha incrementado en Euskadi en más de un 300% y que la mayoría, el 91%, se concentra en territorio vizcaíno, en localidades como Maruri, Jatabe, Lemoiz o Bakio. Es cierto también que poco a poco este tipo de plantaciones se está extendiendo a otros territorios tras la aparición de nuevas plagas que afectan a especies como el pino. Una alternativa, decíamos, que es rentable, estos árboles se cortan cada 13 o 15 años, mucho menos que en el caso del pino o de los hayedos o de los robledales. El caso es que el eucalipto como alternativa también sigue cuestionada. Ya son varios los municipios vascos donde han surgido plataformas vecinales que quieren otro tipo de gestión de sus bosques para favorecer la diversidad. Esa, la de la Diputación de Vizcaya, era una de las decisiones de las que hablábamos hoy. La otra, fuera de aquí, en Galicia, donde más se ha expandido el eucalipto en décadas, allí la Xunta acaba de presentar un plan que fija la suspensión temporal de la plantación de esta especie, a pesar de que supone el 4% de su Producto Interior Bruto. La pregunta es si en Euskadi se van a adoptar medidas de este tipo, si estamos ante un cambio o no. No existe marco jurídico que impida seguir plantando eucalipto, por eso, en el caso de Baracaldo que comentábamos, la Diputación no ha prohibido los planes para esas 49 hectáreas, sino que recomienda a sus propietarios que lo repueblen con especies que sean autóctonas. ¿Cuál es la clave? Pues la clave, nos explican, puede ser la de conseguir el equilibrio que permita mantener una actividad económica con unos criterios de sostenibilidad. Y de todo eso vamos a hablar esta noche. Íñigo Mínguez es el presidente de la Confederación de Forestalistas de Euskadi, que representa a más de 6.000 propietarios. Íñigo, ¿qué tal? Gabón.
Gabón.
El equilibrio, decíamos, ¿no? La clave siempre es el equilibrio, ¿no? En el medio es donde está siempre la virtud. En este caso, y con el eucalipto, y teniendo en cuenta también lo que dice este informe de la UPV, que enseguida vamos a profundizar en él, ¿dónde crees que está el eucalipto? ¿Cómo seguir aprovechándonos de esa madera, pero sin dañar el medio ambiente?
Hombre, yo creo que el eucalipto también tiene un sitio, como otras muchas especies, dentro de lo que es el mundo forestal del País Vasco. Si efectivamente es necesario prestarle más atención de cómo se lleva a cabo la gestión de las plantaciones de eucalipto, pues se tendría que hacer y ya está. Pero eso no quiere decir que se tenga que prohibir, ni mucho menos. Nuestro punto de vista, evidentemente, es que es una especie más, es una especie que está ahí, que se puede coger y se puede aprovechar, no es una especie invasora. Y bueno, por lo tanto, es necesario, si se cree así, que efectivamente se lleve a cabo una serie de cuestiones para garantizar que efectivamente no crea ningún impacto negativo ni al entorno ni a la sociedad, sin más.
Cuando mencionabas lo de igual hay que fijarse más en la gestión de las plantaciones, en concreto, ¿a qué te refieres, Íñigo?
Vamos a ver, cuando se lleva a cabo lo que es un aprovechamiento forestal, en la mayoría de los casos, nosotros lo que promovemos es que se lleve a cabo una gestión forestal sostenible. Es decir, que se tiene que supervisar. Normalmente nosotros lo que impulsamos es que tenga un certificado, en el País Vasco principalmente es el PEZ, es un certificado que garantiza que efectivamente este tipo de actuaciones, aprovechamientos forestales, se lleva a cabo respetando lo que es el medio ambiente. Y también se puede hacer perfectamente con el eucalipto, no hay ningún problema. Entonces, bueno, a eso es lo que nos referimos, una gestión forestal sostenible, como hemos hecho con el pino, pues también se puede llevar a cabo con el eucalipto, sin ningún problema.
¿Qué supone la decisión en Galicia, decíamos, esa moratoria? No sé, ¿creéis que se puede o crees que se puede extender también a otras regiones, por ejemplo, aquí?
Bueno, vamos a ver, la casuística de Galicia es muy diferente a la del País Vasco. Hay que tener en cuenta que en Galicia, pues bueno, pues hay cerca de 420.000 hectáreas de eucalipto. Es la especie productora predominante por excelencia en Galicia, por mucho más que el pino, mientras que aquí es al revés. Aquí tendremos cerca de 100.000 hectáreas de pino, 110.000 hectáreas de pino y aproximadamente unas 23.000 hectáreas de eucalipto. No es la misma casuística, pero efectivamente la base que ha optado en Galicia para llevar a cabo esa moratoria, que es el establecimiento de un plan forestal hasta el año 2040, si no me equivoco, pues también es algo que aquí podríamos ir pensando. A mí, en realidad, bueno, a nosotros no es que sea algo que nos parece extraño, que efectivamente se puede llevar a cabo lo que es un estudio de cómo queremos que se lleve este tipo de actividad, la actividad forestal, a lo largo de los próximos años, para que efectivamente no haya ningún tipo de desequilibrio entre predominar una especie, predominar otra y sobre todo causar un efecto negativo al entorno, a la sociedad. Pero desde luego siempre pensando que es necesario esas tres patas de la sostenibilidad, la economía, el medio ambiente y por supuesto la sociedad. Es decir, la vida en el mundo rural tiene que seguir existiendo, la actividad en el mundo rural tiene que seguir existiendo y detrás de todo eso, evidentemente, todo lo que se mueve, desde lo que son los rematantes, los plantadores, los viveristas y posteriormente la industria.
También nos acompaña aquí en los estudios Aitor Onaindia, es vicepresidente de la Fundación Basoa, que es una fundación impulsada por la Confederación de Forestalistas, ¿verdad? Si no me equivoco. Aitor, ¿qué tal? Gabón.
Gabón.
El objetivo de esta fundación es el de divulgar, el de promover la riqueza, el desarrollo forestal. ¿Eso cómo lo hacéis?
Al final es informar, dar a conocer qué son los bosques, qué proporcionan y la gestión forestal. ¿Vale? Todo eso, digamos, desde la perspectiva de la ciencia forestal. Hay una ciencia que, digamos, dedicada a lo que es la gestión forestal. Y un poco pues, es lo que intentamos ofrecer a la sociedad para que esté más informada al respecto y así pues pueda tener más, más datos para poder tomar decisiones como en estos momentos, ¿no? Que estamos en un momento que deberíamos de tomar decisiones y ahí pues tener la información amplia, pues es importante.
Si te preguntan acerca del eucalipto, que me imagino que será la especie por la que, no sé, seguramente más os pregunten, ¿tú qué dirías acerca de esta especie?
Como todas las demás, tiene sus pros y sus contras. Entonces, como he dicho antes, dentro de la divulgación, lo que nos interesa desde Basoa Fundación es dar a conocer tanto los pros como las contras. Y tratar de contrastar uno con lo otro, porque tendemos también en la sociedad, no en el caso de eucalipto, sino que en general, a decir muy claro y muy específico y de una forma muy extrema lo que a nosotros nos podría llegar a interesar, ¿no? Por ejemplo, los pros o los contras, y tratando de quitar toda clase de dudas. Y no, generalmente pues no son las cosas tan claras y lo que parece que es pro luego resulta que no es tanto. Entonces intentamos eso, o sea, dar los datos en su justa medida con sus contrastes, porque es importante también reflejar los contrastes, pero no solo hay. O sea, una gran parte de lo que hace Basoa Fundación es la divulgación, pero luego hay otra gran parte que es la innovación, que nosotros en este caso concreto del eucalipto lo vemos muy, muy importante. Porque hacer frente a esos peligros que muchos hablan del eucalipto, ¿no? Como la eucaliptarización que se suele comentar, lo importante es abrir otras puertas. O sea, que pueda haber otras especies que también tengan salida económica, que también ofrezcan, que den una respuesta a una posible demanda que debería haber de la sociedad. Que no solo sea la madera lo que demande la sociedad, sino que también sean otros servicios que se dice, ¿no? No solo productos que ofrezca el bosque, sino que también otros servicios que pueda ofrecer el bosque. Y nuestra sociedad peca de ello. O sea, cuando hablamos del eucalipto, generalmente se mira al productor, ¿no? En este caso estaba Íñigo aquí representando a los productores y se les mira a ellos y se dice, ¿qué hacéis? ¿Por qué lo hacéis? Pero realmente nos tendríamos que fijar en el otro lado, el consumo, de quienes consumimos. Ahora mismo te estoy viendo a ti escribir en unas hojas que yo apostaría que están hechas con fibra de eucalipto. Igual eres inconsciente, sí. Yo creo que tienen un tono de papel reciclado, pero el origen será seguramente de fibra de eucalipto. Entonces, si nos ponemos a pensar en el uso que le damos en nuestra sociedad al eucalipto, es enorme. Pero no solo aquí en Euskadi, sino que a nivel mundial. ¿Vale? Cada vez que ponemos un gorro de cocinero, la mascarilla que llevas ahora mismo en la boca, yo creo que también es de estas fibras de tejido no tejido, que también suelen hacerse con fibra de eucalipto.
Estoy eucaliptizada o algo
sí,
así, ¿no?
No el paisaje.
Tuneada.
Sí, tú misma. Muchas de las cremas de cosméticos que utilizamos tienen una base de celulosa que suele ser de eucalipto. Las toallitas de papel, los pañuelos de papel, las compresas, todas las... ¿cómo es? Los dotis, los pañales... muchos de los tejidos que vestimos también, así como está el Gore-Tex, ¿no? Un tejido registrado, está el Tencel, que está registrado y es de eucalipto. Y tiene unas cualidades inigualables. O sea, muchas de las sábanas que utilizamos, muchas de las colchas de almohadas que utilizamos son de tejido de esa fibra. Y es una fibra muy especial porque tiene una longitud más grande que las demás, tiene una densidad más grande que las demás, tiene una calidad más grande que las demás para hacer ciertas cosas, tiene una blancura más grande que las demás. Entonces, para ciertos usos, no todos, evidentemente, pero para ciertos usos es que ahora mismo no tenemos respuesta desde otra parte. Y si la tuviésemos, si quisiéramos responderlo, tendríamos que echar mano de derivados de productos fósiles. Del petróleo, por ejemplo, pues muchas fibras textiles que son de plástico y tal, que sí que pueden dar una respuesta parecida, pero con un recadito por detrás de emisión de CO2, de gasto de energía, y de dónde vienen, ¿vale? O sea, muchos de los productos que son sustitutivos, como el algodón, por ejemplo, que es una fibra para hacer temas de celulosa muy, muy utilizada, claro, las solicitudes de agua, o sea, la demanda de agua que tiene para su producción, las demandas de plaguicidas y demás que tiene para su producción, y sobre todo, al ser una planta subtropical que no se puede producir en toda Europa, tendríamos que siempre traerlo de fuera. Claro, en esas comparativas el eucalipto generalmente sale ganando. En otras no, hay que considerarlas también, evidentemente, las de sí y no, pero esas de sí también hay que tenerlas en consideración. Y
o sea, antes cuando me hablabas de pros y contras, entiendo que todo esto son los pros.
Sí, claro.
¿Y los contras?
Pues después supongo que Aitor Larrañaga nos hablará de ellas. Pero no solo esas, también hay otras que no se consideran. Por ejemplo, la gran parte de la producción de eucalipto, que se compravente, digamos, ¿no? De la madera de eucalipto en Euskadi, hay un único comprador, digamos.
¿Quién es?
Es una empresa de Gipuzkoa, ¿vale? Entonces, claro, eso es monopolio. Y tienes un precio que te fija el mercado y no tienes más. Entonces, eso tampoco, de momento muy bien, porque hay una demanda muy grande. O sea, otra ventaja que tiene el eucalipto es que su producción, o sea, su demanda es mundial y es muy grande. O sea, lo utilizamos tanto todos que lo piden muchos, pero la producción es muy limitada. Nosotros estamos, digamos, mal acostumbrados a ser uno de los afortunados que pueden producirla, pero es que en Europa, por ejemplo, quitando el arco atlántico sureño, todo el resto de Europa no la puede producir. Entonces, claro, pues los pocos que podemos producir tenemos una gran demanda. Entonces, pues bueno, eso genera un mercado muy, muy apetitoso. Uh-huh. Pero claro, con monopolio. Con la refinería en general, no necesariamente la del eucalipto, sí. Pero la refinería en general son unos procesos industriales muy grandes que para llegar a tener una rentabilidad y llegar a ser aptos necesitan unos montajes muy grandes, ¿vale? La empresa esta de Guipúzcoa es precisamente la empresa dedicada a maderas más grande que habrá en Euskadi, seguramente, con unos volúmenes muy bestias, además ahora lo acaban de ampliar, entonces que van ligadas a ese tipo de aprovechamiento, ¿vale? Uh-huh. Entonces, claro, pues no sería tampoco lo mejor. Además, desde un punto de vista social, que solo se produzca ese tipo, o sea, es trituración, ¿vale? Es coger la madera, triturarla, hacerla pequeñita y que luego eso tenga un proceso químico. Eso tiene una serie de usos, pero carece de otros usos que necesitamos también. O sea, necesitamos, por ejemplo, hacer edificios, necesitamos, por ejemplo, hacer muebles y tal. Entonces, para esos otros usos, si llenásemos de eucalipto gestionado para producir ese tipo de madera, pues claro, careceríamos. Tendríamos que esos materiales también traerlas de fuera, en el caso hipotético sí. Y bestial de que no estuviese, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista también es un contra, digamos, de que no necesitamos regularlo o garantizar de que tampoco nos pasemos de frenada. Pero ojo, porque luego el pro, digamos, que también hay que tener en cuenta es que de momento estamos en un 6% de superficie de eucalipto a nivel de Euskadi, ¿vale? O sea,
pero muy concentrada, ¿no? Por lo que...
Sí, concentrado en Vizcaya, donde sí. Todavía está mucho más concentrado otro en tipo la costa, de especies. ¿No? No, pero sí. Otro tipo de especies todavía están mucho más concentrados. ¿Vale? Uh-huh. O sea, es cierto que hay mucho eucalipto y está sobre todo en esa zona de la costa, que llevaban más de 30, 40 años siendo así, ¿eh? O sea, tampoco hemos cambiado.
Eso, en la historia del mundo eso es poco, ¿no?
Pero, o sea, si nos fijamos, casi siempre hay otra frase que nos va a llevar un poco la contraria para que no sea todo tan extremo. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, tenemos que ir viendo pues todas estas diferencias pues para que luego las posibles decisiones sean más sosegadas o sean más adecuadas.
Uh-huh. Aitor ha mencionado a otro Aitor, que es Aitor Larrañaga, es uno de los autores del informe Efectos ambientales de las plantaciones de eucaliptos en Euskadi, la península ibérica. Es un estudio, un informe que lo encarga el Gobierno Vasco, lo realiza UPV y la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Aitor Larrañaga, ¿qué tal, Gabón?
Bueno, Sondo, muy bien, gracias.
Me imagino que escuchando también pues toda esta exposición que ha hecho Aitor Onaindia acerca de el eucalipto, de los pros y los contras, pero yo creo que más centrado en los pros. El informe creo que no va de eso, ¿no?
Bueno, no va de eso porque somos especialistas en impacto ambiental o temáticas ambientales. Y el objetivo era claro, era básicamente recopilar toda la información o todos los estudios que había sobre los efectos ambientales que generaba el eucalipto y bueno, generar una revisión fácilmente asimilable, vamos a decir. Entonces, en ese sentido, recopilamos pues más de 100 trabajos en la península ibérica y más de 200 trabajos a nivel más mundial. Bueno, y trabajando aspectos tan variados como ríos, incendio, calentamiento global, hidrología y distintos grupos de vertebrados, terrestres, vegetación. Tiene un ámbito bastante amplio.
Las conclusiones, la verdad es que nos han parecido muy contundentes, ¿no? Algunas de ellas, ahora me dices cuál te parece a ti las más relevantes, pero... según ese informe, el eucalipto modifica las características del suelo en el que crece, se disminuye la biodiversidad, alteran el ecosistema y luego mencionabas la cuestión también de los incendios. ¿Qué provoca el eucalipto en aquellas zonas en las que se ha plantado, en esas plantaciones?
Bueno, lo has resumido muy bien al principio de la sesión del programa y ahora también. Es una especie que tiene ciertas características muy peculiares. Antes se ha dicho, Íñigo ha comentado que es una especie más, realmente no lo es. Cada especie tiene características propias que pueden ser más parecidas o más diferentes a las especies locales. En el caso del eucalipto, tiene características muy, muy diferentes a las especies que tenemos aquí. Una de ellas es que acumula tóxicos en las hojas, acumula aceites, que bueno, el eucalipto, como muchas otras especies del mundo, pues con esos tóxicos le hace frente al herbivorismo. Hay plagas que no afectan al eucalipto porque acumula esos tóxicos. La cuestión es que la hojarasca es fuente de alimento para un montón de especies y bueno, esas especies pues sufren la carencia de hoja de buena calidad, ¿no? Por otro lado, esas sustancias tóxicas pueden evitar pues, la germinación de plantas en los eucaliptales y se ha descrito pues, diversidades mucho más bajas en los eucaliptales que en bosques autóctonos o incluso comparando con pinares, ¿eh? Las diversidades son significativamente más bajas. Sí es verdad que en este informe bueno, hay una cosa que resalta y es que hay ciertos campos en los que se han hecho muchos estudios y las conclusiones son apabullantes e indiscutibles y otros campos, pues bueno, que menos. Hay grupos de organismos en los que se han hecho menos estudios y que bueno, todavía pues no están las cosas tan claras. Pero como conclusión general es indudable. El eucalipto genera efectos ambientales mucho peores que los que pueda generar cualquier otra plantación.
Pero, ¿y cuántos? Quiero decir que se puede establecer, no sé si una línea, una marra, un equilibrio acerca de el eucalipto. ¿Lo eliminamos, lo dejamos? Y si lo dejamos, ¿en qué condiciones para que no provoque esos efectos que ahora mencionabas, Aitor? ¿Es posible saber eso? ¿Dónde está el equilibrio?
El equilibrio, ¿sabes? Esa palabra es un poco complicada de abordar. Pero a ver, sí que tenemos, por ejemplo, lugares o zonas en las que por la razón que sea las plantaciones de eucalipto podrían generar un efecto mucho más malo que otras zonas. Por ejemplo, zonas de altas pendientes en las que las talas constantes cada 13-15 años, como has comentado, pues podría generar unas tasas de erosión enormes. Zonas cerca de los ríos, en los que pues, por esas mismas talas o por las entradas de hojarasca a los ríos de tan poca calidad o de tan baja calidad, puede generar reducciones significativas en invertebrados en el río o de peces, ¿eh? Entonces hay ciertas bandas, ciertas zonas en las que tiene especial interés que no tengamos eucalipto, ¿eh? Por ejemplo, también parques naturales, ¿eh? Si un parque natural, el objetivo prioritario es la conservación de especies, pues el eucalipto pues, no debería estar ahí. Entonces, pero el equilibrio como tal, pues habrá que, como bien ha dicho Íñigo, bueno, usar las tres patas que ha comentado, el tema de las temáticas sociales, las temáticas económicas y ya las más medioambientales. Y ahí, pues bueno, la parte que me corresponde a mí es la más medioambiental.
Pero el eucalipto, no sé si al final la conclusión es eucalipto o no, o eucalipto en determinadas condiciones, o qué hacemos con esta especie?
A ver, la máxima sería, si queremos preservar los valores ambientales que tenemos en el País Vasco, eucalipto no. Por ejemplo, se ha dicho que tenemos otra especie, me imagino que Aitor ha mencionado, que tenemos otra especie que su cobertura por ahora es superior a la del eucalipto. Me imagino que comentaba o se refería al pino. Si tuviésemos, si todos los pinares acaban siendo eucaliptos, por ejemplo, pues los valores ambientales del País Vasco van a sufrir muy notablemente. Entonces, prohibiciones, pues bueno, depende de la zona, depende de los valores y depende de las superficies que estemos considerando. Una cosa es que tengamos hectáreas sueltas de eucalipto. Otra cosa es que plantemos cuencas enteras de eucalipto. Es una cosa muy diferente. Entonces, desde el informe que hicimos y una recomendación científica, pues, ¿a qué podemos llegar? Pues que cuanto menos eucalipto tenemos, más se van a mantener en buen estado los valores naturales que tenemos en el País Vasco. Ahora bien, como es normal, tenemos que, o en otras actividades también se hace lo mismo, tenemos que sacrificar ciertos valores naturales para impulsar la economía o para atender a otras necesidades sociales. Eso es totalmente entendible. Pero desde el punto de vista ambiental es un paso negativo, eso está claro.
Íñigo, ¿cómo recibís informes de este tipo con este tipo de conclusiones?
A ver, evidentemente lo que son cualquier informe que vaya en detrimento de lo que es la actividad forestal del País Vasco, pues evidentemente no nos cae bien. Pero qué duda cabe que todo lo que es el tema de una actividad en sí tiene que evolucionar a lo largo del tiempo. Y posiblemente, tal y como ahora se está llevando los aprovechamientos forestales, no es como se hacían hace 30 años ni hace 40 años. Y seguramente que no serán como se harán dentro de 20 años. Yo creo que la cuestión es estar bien informados, informar, conectar entre los distintos puntos de vista y buscar efectivamente soluciones. O sea, me parece que no hay que llegar a extremos de decir, bueno, lo medioambiental es lo más importante y si no prestamos atención a lo medioambiental, mañana esto se va a acabar, pero tampoco decir, bueno, todo por la pasta y adiós muy buenas, ¿no? Yo creo que es cuestión eso, de coger efectivamente, analizar qué se puede hacer para no mantener, sino incluso incrementar la actividad forestal en el País Vasco. Ten en cuenta que la madera, como bien ha comentado Aitor, es un producto importante, pero bueno, se pueden obtener otra serie de beneficios a través de lo que son las masas arbóreas que tenemos en Euskadi y que hay que seguir perdurando y hay que seguir impulsando, ¿no? Entonces, para eso hay que animar a la gente y hay que animar a la gente a que siga plantando, a que tenga ilusión y a que efectivamente pues pueda obtener de ahí algo que le satisfaga, puede ser económicamente o de otro tipo, pero desde luego lo que pretendemos es evitar la tendencia que estamos viendo ahora, que es de un abandono continuo de la actividad forestal, tanto porque la rentabilidad pues se ha reducido considerablemente, tanto porque hemos sido atacados por plagas, hemos sido atacados por ciclogénesis y bueno, pues ahora efectivamente, bueno, aspectos medioambientales que efectivamente hay que tenerlos en cuenta, pero que no tienen que ser totalmente limitantes o totalmente extremos que impidan lo que es desarrollar una actividad forestal lógica. Entonces, equilibrio entre lo que es el eucalipto y el resto de especies en el País Vasco productoras, yo creo que puede existir. ¿Que se puede hablar? Claro que se puede hablar y se puede tener en cuenta las consideraciones que igual desde el punto de vista medioambiental se tienen que preponderar para que efectivamente igual el impacto no sea tan fuerte, pues también se puede hacer. Yo creo que esas cosas se pueden hablar, pero siempre desde la perspectiva de que tenemos que impulsar que efectivamente en el País Vasco hay una base muy importante de lo que es el aprovechamiento forestal, una industria detrás que lleva muchos años funcionando, muchas familias que viven de ello, una actividad en el medio rural que es necesario preservar, igual que lo que es la ganadería y la agricultura, y por lo tanto, bueno, pues no solamente tenemos que tener una perspectiva medioambiental.
Aitor, una India, después de escuchar lo que decía tu tocayo, Aitor, y teniendo en cuenta lo que planteaba también, ¿no? Bueno, pues igual se pueden utilizar otras especies. ¿Qué te parece?
Desde Basa Fundación es lo que intentamos promulgar, o digamos, en las innovaciones, en los proyectos de innovación que hacemos para, digamos, agrandar el abanico que pueda tener un propietario, o esa es la idea. Porque ahora mismo el problema no es que también crecen otras especies. Euskadi es especialmente privilegiado en eso porque aquí tenemos cabida para un montón de especies. O sea, la diversidad de árboles que podrían habitar Euskadi es muy grande. Porque tenemos unas condiciones de temperatura, bueno, hasta ahora, con el cambio climático esto está cambiando, pero hasta ahora pues de temperatura muy bien, templadito, de precipitaciones muy bien, abundante y bien repartidito, y de terrenos pues tampoco excesivamente bien, pero ni tan mal, ¿vale? Y de cotas bastante no muy altas, entonces para lo que es la actividad forestal, para que se generen árboles, para que crezcan árboles y se generen bosques, es un sitio muy muy idóneo a nivel europeo, ¿vale? O sea, estaremos en la parte muy arriba en ese sentido. Pero claro, lo que nos falla es la demanda. Vuelvo a lo mismo, ¿vale? Miramos mucho a la producción, pero tendríamos que fijarnos más en la demanda.
Pero la demanda no es de la sociedad. O sea,
la sociedad.
Pero yo, por ejemplo, no tenía ni idea que aquí, en todo esto que estoy utilizando, hay eucalipto. Y digo, bueno, pues a mí sí tengo que elegir entre eucalipto y tengo que elegir entre otro tipo de árbol que sea más respetuoso y demás, pues igual elijo el otro. Pero es que no lo sabíamos.
Mira,
no lo sabía personalmente. Y a la hora de elegir, igual elijo otra cosa, no esta.
Te voy a hacer otra reflexión. Vamos a mirar un poco el estudio este en el que estamos, ¿vale?
Sí.
Está construido con materiales que no son renovables. Está construido con materiales que seguramente se han
venido. Ahora nos va a sacar los colores.
De fuera, que no es algo exclusivo de Euskal Trevista, sino que es algo de la sociedad vasca, ¿vale? Producimos madera que podría utilizarse para hacer estructuras, producimos madera que se podría utilizar para hacer muebles, producimos madera que se podría utilizar para hacer todas las carcasas de todas las herramientas, este micrófono, este sujeto en plástico. Hacemos todo eso, o sea, lo tenemos, es local, lo podríamos hacer aquí, podría ser una actividad económica local, se podría hacer para cada uso, usar diferentes maderas, las más apropiadas para cada uno de los tipos, pero no lo hacemos. Entonces, el gran problema de todo el resto de especies, especialmente las socialmente más deseadas, ¿no?, las especies autóctonas, son las que menos demanda tienen. O sea, en tu día a día...
¿Porque son más caras?
No necesariamente.
No.
No necesariamente, porque muchas veces lo que ocurre es que el eucalipto, por ejemplo, es un caso muy específico, ¿vale? Es capaz de darte la misma calidad o incluso mayor, pero a un precio más competitivo. Entonces, eso de ser caro y barato, a mí no me gusta utilizarlo.
Pero competitivo quiere decir más barato, ¿no? No.
Claro, pero no quiero decir barato porque muchas veces cuando digo barato la gente se piensa que es
de peor calidad.
De peor calidad, y no, ya. No. O sea, la fibra de eucalipto a nivel mundial es la mejor. Para que te hagas una idea, en el mundo de las fibras y del uso de papel y de tejidos y de cosas así, de cosméticos y tal, se clasifican los árboles en tres grupos. En el top está el Eucalyptus globulus, el que está en Baquio y en la costa vizcaína. En la parte intermedia está el resto de eucaliptos. Y en la última posición, en la peor, el resto de árboles. Entonces, eso es a nivel mundial, ¿eh? O sea, da igual que te vayas al Amazonas, da igual. O sea, la clasificación es esa. Entonces, es la mejor del mundo en ese tipo de usos. Pero es que en el resto es muy bueno también. Para hacer estructuras como casas o vigas y cosas así, es muy buen material. En cuanto a su durabilidad también, pues el durable tiene muy durable. Para hacer muebles y cosas así, para hacer madera de laminada y también vale. Lo que pasa es que no tendemos a utilizarlo para eso, porque claro, es tan bueno el otro aprovechamiento y es tan a poco tiempo y es tan fácil. O sea, la silvicultura más fácil es la del eucalipto para la fibra, porque hay que plantarla y esperar a que crezca. Y al de muy pocos años, aquí en Euskadi, pues al de unos 15 años o así, lo aprovechas y cobras dinero. Y en estos momentos está a un precio bastante bajo. Y encima brota, o sea, si es eucaliptus globulus, brota otra vez. O sea, no tienes ni que por qué plantar otra vez. Entonces, claro, tendríamos que saber que todo el resto de especies que aquí tenemos gran capacidad para utilizarlos requieren otro tipo de silviculturas más laboriosas. Entonces, culturalmente también tendríamos que aceptar eso, que no todo es todo tan cómodo. Entonces, para incitar a una persona a que opte por caminos no tan cómodos, pues la sociedad le tiene que ofrecer algún caramelito o algo que realmente la traiga.
Aitor Larrañaga, yo no sé si la pregunta te la tengo que hacer a ti, pero ya que estábamos hablando pues de la presencia que tiene el eucalipto, ¿hay otra especie que pueda sustituir al eucalipto y que sea más respetuosa?
Hombre, las coníferas en general, pero claro, ¿qué pueda sustituir en qué sentido?
En este sentido,
de crecimiento.
Sí, bueno, productivo y al mismo tiempo pues respetuoso con todo lo que hemos mencionado, con el suelo, con su riqueza, con la fauna.
Sí. Claro, cuanto más respetuosas son las especies, menos productivas son en general.
Es
una generalidad, pero... Entonces, claro, pues ya las coníferas, sí, sería un punto intermedio sin saltar a las especies autóctonas como roble y haya, que se tardan cientos de años, pero bueno, sí, no se puede comparar con el eucalipto. La tasa de crecimiento del eucalipto sí que es espectacular, claro, en comparación al del pino. Pero el efecto negativo, el efecto ambiental, también es bastante más importante.
¿Coníferas, Aitor?
No, yo estoy de acuerdo, pero es otra vez es mirar y valorar los efectos. O sea, si un efecto positivo en medio ambiente nos interesa, valoremoslo, compensémoslo. No, puede ser realmente un pago de dinero o puede ser mediante una compensación con retribuciones fiscales o de alguna otra manera, ¿no? Dándole un premio, pues hagámoslo, cosa que no se hace. Ahora mismo todos los aspectos medioambientales están impuestas, ¿vale? O son a base de prohibiciones o son a base de imposiciones. Y eso duele, ¿eh? Eso desde el punto de vista de quien tiene que tomar una decisión de algo que cuesta, porque ser propietario es pagar dinero, es por firmar ante el notario, pagar, por la contribución ante la administración, pagar. Y cada vez que o sea, hereda a alguien, vuelves a pagar. Entonces, después de eso, o sea, simplemente el hacerte propietario cuesta y claro, por ejemplo, antes hablaba Aitor antes, ¿no? Pues espacios naturales protegidos, claro, si allí quitamos esa opción y el resto de opciones desde la sociedad, no, su demanda no está bien, digamos, encaminada, ¿no? Pues, y se podría mejorar, pues yo creo que esa es la pata que falla y esa es la que tendríamos que trabajar. Desde Basoa es lo que intentamos, no solo el uso de otras maderas, que eso implica la producción de otras maderas con otro tipo de silviculturas, sino que también que entre en valor el resto de servicios ecosistémicos que ofrecen los bosques, porque así los propietarios podrían pensar en incluso el mismo eucalipto, gestionarlo de otra manera. Pues esos aspectos que antes ha comentado Aitor, de pues que acerca de los ríos, que convendría quizás no que haya más especies de ribera y tal cual, pues si eso también, digamos así, cotiza, pues podrías meterlo en la baraja en la toma de decisiones, cosa que ahora no se hace tanto porque claro, es todo es altruismo o obligación. O sea, no hay ninguna otra manera más que esa.
A ver qué dice Íñigo.
Yo opino muy parecido a lo que acaba de decir ahora Aitor. Efectivamente, creo que no es cuestión de decir si esta especie es mucho más rentable económicamente o no. ¿Por qué? Pues porque dependemos en todo momento de cómo esté el mercado y cuál es lo que nos están demandando la industria o el mercado. Si efectivamente existe la posibilidad de llevar a cabo otro tipo de plantaciones o otro tipo de gestión que en cierto modo puede ser compensado por la sociedad, pues por supuesto que sería una de las buenas posibilidades que tendría que hacerse desde la actividad forestal. Al fin y al cabo, cuando una persona se pone a plantar, está pensando, por un lado, en la rentabilidad económica, pero por otro lado, en continuar con lo que es, digamos, el patrimonio que ha recibido de su familia o que ha podido tenerlo de alguna manera. Y entonces es preciso continuarlo en el tiempo. Y bueno, pues si al final no se hace con el eucalipto ni con el pino, pues al final pierde el interés y dice, bueno, pues es que mira, resulta que voy a plantar, voy a destinar un montón de dinero, no sé si yo lo recibirán mis hijos, lo recibirán mis nietos, no sé cuándo lo llegaré a recibir o volveré a repercutirlo, pero al fin y al cabo, después del tiempo, pues no me merece la pena invertir. Entonces, bueno, hay que buscar efectivamente una serie de compensaciones para que realmente le interese a la gente seguir invirtiendo en el monte.
Hay un montón de mensajes. Sí, perdona, Aitor.
Sí, no, es que estoy totalmente de acuerdo con Íñigo y con Aitor. Parece como que los propietarios tengan que altruísticamente plantar bosque autóctono para mantener los ríos en buen estado, evitar el calentamiento global y demás. Pero estoy totalmente de acuerdo en que tiene que reestructurarse y tiene que haber reestructurarse las ayudas y el apoyo institucional a los propietarios para que si hay interés y haya un cambio hacia el uso de especies más autóctonas, pues sea con el esfuerzo de todos y no solo dejarlo en manos del propietario.
Hay un montón de opiniones y de propuestas y qué pasa con este árbol, con esta especie. Hay un debate aquí que prometo comentar algunas de las opiniones que llegan y algunas de las preguntas. Pero no solo en Galicia, en Euskadi también son varios los municipios que están pidiendo una moratoria en la plantación de eucalipto. En el caso de Baracaldo, que citábamos al principio, existe una plataforma, Baracaldo Naturala, que se opuso a la repoblación de eucalipto en los dos montes del regato, en esas 49 hectáreas que les mencionábamos al principio. Begoña Rodríguez es su portavoz. ¿Qué tal, Begoña?
Muy bien.
Gabón. Lo de la Diputación, lo que ha hecho es, una resolución, no es una prohibición, ¿no? Es una recomendación y eso creo que nos gusta, ¿no? ¿Esperabais otra cosa?
Hombre, hubiéramos preferido precisamente pues que indicara, lo que pedíamos era que, bueno, en la medida en que ahora mismo pues está en debate el tema del eucalipto y no solamente debate social, sino que está en debate en el Parlamento Vasco, pues nosotros decimos que, bueno, primero se solvente, se abre ese debate, se determine si es una especie invasora o no lo es. Es decir, por eso se encargó ese informe a la Universidad del País Vasco y a la Fundación Aranzadi, y en función de eso también determinar si es, digamos, puede permitirse esa plantación o no. Entonces lo que pedíamos era cuando menos una suspensión hasta que eso se decida, porque lo que no es lógico es que estemos debatiendo y se esté debatiendo en el Parlamento Vasco porque hay dudas al respecto y lo que el informe arroja es que es, digamos, medioambientalmente perjudicial. Y entonces nosotros, que el Valle del Regato es una zona que nosotros consideramos un tesoro natural en nuestro municipio y para el conjunto de municipios del entorno, pues tendríamos que sufrir ese unas 49 hectáreas de eucalipto pues por un periodo de 60 años, que es la vida que tiene en cuanto a las cortes que se realizan.
Mm. Antes de saludar al siguiente invitado, sí que tenemos que hacer una pequeña parada aquí en este tema tan interesante que es el del eucalipto, pero tenemos que saber qué ha pasado también con el Baskonia. Álvaro Fernández Cadierno.
Hola, Gabón. Pues vamos a preguntar a Raúl Pando. Raúl, Gabón.
Hola, Gabón. ¿Qué tal, Álvaro? Partido último de la liga regular con el pase al playoff a la pelea por el título en juego. Se llegó al descanso largo en la Fonteta con 5 arriba para el Baskonia. Viene el equipo de Ivanovic, que ha reaccionado en el segundo cuarto de la mano de Henry para irse 39-44 en tiempo de descanso largo con 5 de ventaja, 12 puntos Henry, 11 Yedraitis, 9 Polonara, los mejores en el Baskonia. Lo que pasa es que no están ayudando los resultados de los rivales. Ha ganado, queremos decir, el Real Madrid 6-7-9-3. El Real Madrid ya se ha clasificado y ahora mismo al Baskonia le queda solamente una llave, es decir, ganar en la Fonteta este partido frente a la Valencia y además esperar que pierda mañana el Zenit frente al Maccabi, que pierda también el Zenit el próximo lunes frente a Panathinaikos.
Gracias, Raúl Pan. Bueno, pues informados también ustedes en torno a ese partido del Baskonia. Quiero saludar a Rafa Pérez, presidente de Mutriku Natur Taldea. Perdón, Rafa, ¿qué tal, Gabón?
¿Qué tal, Gabón?
Mutriku fue el primer ayuntamiento que debatió una moción en la que pedía una moratoria en la plantación del eucalipto. Eso pasó en abril de 2019. Finalmente no salió adelante, pero ¿habéis seguido trabajando en esta línea, Rafa?
Sí, antes que esa moción fue la que pedíamos que no se realizara tratamientos aéreos a base de cobre por los daños que podía ocasionar, y luego fue la de prohibir en los terrenos municipales la plantación de eucaliptos. Luego pretendimos que en todo el pueblo se aplicara la moratoria, pero no salió adelante. Tuvimos los votos en contra tanto de Bildu Motrico como del PNV y nos quedamos solos y no salió adelante. Pero seguimos porque tenemos unas normas subsidiarias que no se cumplen. Y tenemos una diputación que ha dado permisos de plantación y de corta en contra de las leyes. Tenemos
¿De qué leyes?
Es una cosa gravísima. O sea, las normas de Motrico, al ser un municipio pequeño, las aprueba la misma diputación. Y ella misma incumple las leyes. Pero claro, como tenemos la justicia que tenemos, hay una fiscalía medioambiental que no sabemos si existe. Hubo un tiempo que había un fiscal muy bueno, Jesús Chavarino, que con aquel pues fue unos años de gloria, que ganábamos todo, pero se fue el pobre y no conseguimos.
Pero
no conseguimos que haya un poco de fundamento, ¿no?, en el tema ese, eso para al que le corresponda. Y luego, perdonadme un momento, porque he estado esperando una hora, tengo que responderle a Iñaki, al presidente de los forestalistas.
Iñigo.
Al principio, Iñigo, perdona. Ha empezado diciendo que ellos tienen una certificación forestal sostenible. Hay dos sellos de certificación forestal, pero es absolutamente inútil. O sea, el que tiene el sello forestal y el vecino que no tiene hacen el mismo tipo de explotación forestal. Yo que sigo a todas las conferencias y todas las charlas que se dan sobre este aspecto, ellos mismos les dicen a los propietarios: solo tenéis que pagarme para que haga un informe y ya tenéis el sello, ¿no? O sea, para que veamos qué paradoja vivimos, ¿eh? Luego ha dicho también que no es una especie invasora. Hombre, pues muchas gracias. Hay un comité científico en el Estado que ha dicho con un montón de informes que es una especie invasora y ahora dicen ellos que no. Lo que pasa es que el eucalipto tiene una semilla que es muy pequeñita y entonces necesita que haya un fuego para que limpie toda la maleza que hay debajo, o haya un desmonte o un derrumbe o algo para que esté la tierra limpia para que salga. Pero en cuanto sale, no se mueve de ahí, no lo quita nadie. Solo está esperando su oportunidad. sea, es una especie exótica, invasora y muy, muy peligrosa.
Aitor.
Espera, perdona, sí. Perdona, Loreto, es que te voy a hablar sin carraquetas para poder responder a todo, porque si no es que no voy a poder responder.
No, pero es que no se trata de responder, se trata de que,
claro, pero es que si
de
no,
que podamos el expresar las ideas,
ya,
han ido saliendo.
El que el eucalipto es una maravilla y encima nos está haciendo un servicio.
Bueno, pues el oyente se está manifestando.
El culo con agua porque esto no puede ser.
El oyente se está manifestando a través del WhatsApp y yo veo aquí comentarios de todo tipo. Rafa, perdona que te corte, pero como está saliendo la cuestión de si es o no una especie invasora, se lo quería preguntar a Aitor Larrañaga. Aitor, ¿es invasora o ya no se puede considerar invasora? ¿Qué es el eucalipto?
Sí, es invasora. Sí. Pues que es capaz de invadir nuevas zonas. No se mantiene la zona plantada. Pero más grave que todo eso es el efecto ambiental que genera. O sea que sí, se puede clasificar como invasora, pero es una invasora que genera efectos ambientales muy perjudiciales. Uh-huh. Hay especies invasoras que, son invasoras, pero los efectos ambientales son mínimos, En el caso del eucalipto son muy importantes. Uh-huh. Ese es el problema.
Rafa, perdona, sí, que te haya cortado, ¿eh?
No, tranquila, tranquila. Es que tengo que hablar rápido porque veo el reloj que está llegando.
Pues tranquilo.
Te explico qué pasó. Había una ley 42 del 2007, que se llamaba de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que era estatal. Claro, que según eso, el eucalipto cumplía todas las condiciones para ser exótica, invasora y peligrosa. Entonces, claro, se alarmaron, porque aparte del eucalipto había otras especies, de caza y de pesca sobre todo. Y entonces, como movían mucho dinero, modificaron la ley, se llama la Ley 7 del 2018, para que los valores estos económicos, si era una especie que daba mucho dinero, pues se saliera del saco, ¿no? Entonces, claro, haciendo trampas al solitario, pues todo el mundo puede decir lo que quiere. Luego, perdona que te diga, las asociaciones forestalistas, también Basquegur, también la Fundación Basoa, la Unión de Silvicultores del Sur de Europa, son asociaciones que cada año reciben un pastón de dinero público. Y las ayudas son nominativas, o sea, sin concurrencia de otro tipo de asociaciones, nos presentamos nosotros, nunca nos van a dar, porque van directamente para ellos. Entonces, directamente los políticos están llevando esta política, que en 5 años vamos a destruir la vida de 2 generaciones, porque estamos destruyendo todo lo que es. Fíjate lo que es la historia de que el Departamento de Turismo, esta misma semana pasada, en el programa de Radio Euskadi, La Ruta Slug, estuvieron dando una conferencia que han traído un mexicano que quería hablar del ecoturismo. Y todo lo que decía es lo que decimos nosotros. O sea, un departamento del gobierno vasco está defendiendo el ecoturismo, lo que es el paisaje, el valor que tiene eso, y por el otro lado están los que solo quieren la pasta, ¿no? Y
Rafa, yo te quería preguntar por algo que también me parece interesante que hacéis dentro de la asociación, que es proponer soluciones que ya decís se están aplicando, son una realidad en otras zonas de Europa. ¿Cómo cuáles? ¿Qué proponéis?
Por supuesto, mira, tenemos 2 tipos de soluciones. Uno es para los propietarios que tienen los terrenos que pueden vivir perfectamente sin lo que les puede dar ese terreno, y entonces esos terrenos se dedican a conservación. Y hay una fundación, la Fundación Lurgaia, que se dedica precisamente a eso. También quiero hacer un llamamiento a las empresas, porque tenemos más terrenos de los que podemos económicamente llevar a cabo. Entonces necesitamos financiación, ya que que es muy difícil conseguir pues dinero público. Por lo menos las empresas que quieran, la Fundación Lurgaia les cogerá y pueden lavar un poco pues las cosas que hacen, ¿no? Y antes hemos estado hablando del eucalipto, que es económicamente viable. Claro, económicamente es viable si no se tienen en cuenta los daños ambientales. Eso es como que yo tengo una empresa y echo toda la mierda al río y echo todo a donde me salen las narices, soy súper rentable. Pero claro, estoy poniendo en las espaldas de toda la sociedad los daños ambientales. Claro, bueno, eso hay que tener en cuenta. Y perdona, y hay otras 2 cooperativas, una es cooperativa, R.S. Cooperativa, y otra es la empresa Besaya, que son para la gente que quiere sacar algo de producción, pero lo que no quiere es destrozar nuestro medio ambiente. Entonces, ellos hacen un tipo de plantaciones que se llaman plantaciones cercanas a la naturaleza. Básicamente se trata de imitar lo que hace la naturaleza. Son especies, son plantaciones multiespecíficas que tienen pues un montón de especies y no se talan todas a la vez, no va a matarrasa. O sea, van por turnos, pues según el turno que tenga cada especie, se van cortando y se van sacando.
A ver qué le parecen estas alternativas a Aitor Onaindia, estas soluciones que mencionaba.
Sí, que no son exclusivas de ellos. O sea, desde Vaso Fundación también proponemos las parecidas opciones. Y pues, los propietarios que así lo deciden, pues a través nuestro también pueden realizarlo. De hecho, a ver, yo lo que sí que quisiera aclarar es que tampoco los propietarios son del todo blancos o del todo negros. O sea, es relativamente fácil encontrar propietarios que dicen, mira, aquí voy a hacer tal cosa. Y aquí, en este otro sitio, voy a probar esta otra cosa. Y allá, pues voy a hacer otra cosa intermedia. Entonces, eso también lo vemos bien, ¿vale? O sea, que no todo lo que tenga un propietario lo haga de una determinada manera o todo de la otra, sino que puede ir saltando, haciendo diferentes tipos. Y entonces, ofrecerle cosas diferentes está muy bien, porque así tendrán la opción de elegir, no igual solo en algunos sitios, pero que elijan. Y eso a nivel social también está muy bien, porque generaríamos lo que se llama un mosaico, un paisaje en forma de mosaico. Mm-hmm. Diferentes sitios, diferentes tipos de bosque, con diferentes tipos de gestiones, con todo lo que implica eso.
Sí.
Desde el punto de vista medioambiental, o sea, si algunos tienen problemas y otros tienen, digamos, soluciones, pues estarían contrastadas unas con las otras. Pero a nivel de social también, de la demanda que antes estamos comentando, lo tendríamos. O sea, tendríamos productos de un tipo, de otro, que los podríamos utilizar en unos usos y en otros. Y todo esto estaría de una forma local.
Uh-huh. Algunos de los mensajes que nos llegan, que la verdad es que hoy nos estamos batiendo récord, el eucaliptus es una especie invasora que produce graves daños ambientales. Su plantación se debe a intereses económicos. Otro mensaje por aquí, hay que reforestar siempre, pero las ayudas son muy pocas. El eucalipto es productivo en 15 años. Los robles, hayas, secuoyas, etcétera, son preciosos, pero hay que trabajar mucho para sacarlos adelante. A pesar de todo, es muy grato ver cómo crecen y cómo va cambiando el bosque. Gabón, yo ando todos los días por el monte y si cada vez veo más abandono general, deberíamos de cuidarlo y dar más importancia a la naturaleza. También nos preguntan además por una especie concreta, paulownia. Sí. Y nos llegan dos mensajes. Sí, quisiera saber su rendimiento para la madera. Tengo entendido que crece muy rápido y la madera es muy apreciada.
Sí, lo que pasa es que es muy exigente también. La paulownia está, digamos, muy utilizada en antiguas zonas de cultivo, sobre todo cuando tienen la capacidad de poner regadíos, la zona de Valencia, de Soria y esos sitios que antes eran campos de cultivo y ahora sí que ponerlos con paulownia porque tienen los crecimientos todavía más rápidos que los del eucalipto. Mm. Pero claro, necesita más agua, necesita más aportes de minerales y tal. O sea,
el cáñamo, Pello desde Iruña.
Bueno, para que sea legal tendría que ser sobre todo para hacer cuerdas y cosas así.
Toda la cuenca del río Olea hasta su desembocadura en Lekeitio está plagada de eucaliptus. Los que vivimos en la zona estamos viendo cómo se están sustituyendo todos los pinos. Cada vez hay menos biodiversidad, los montes están destrozados por las máquinas y a no tardar mucho viviremos incendios como los de Galicia y Portugal. Ya casi no nos quedan robledales y encinas. Bueno, algunos de los muchos mensajes que nos han llegado y me queda solo dos minutos pues para darles las gracias. Begoña Rodríguez, portavoz de Plataforma Baracaldo Natural. Te hemos escuchado muy poquito, a ver si charlamos otro día un poquito más.
Eso espero.
Begoña, gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Rafa Pérez, Mutriku Taldea.
Gracias. Una frase, Loreto. Una
dale.
Frase. Las ayudas forestales que se dan ahora por las diputaciones de Guipúzcoa y Vizcaya para plantar especies forestales, si se dieran para mantener unas buenas plantaciones de especies autóctonas, daba para pagar 200 o 300 euros por hectárea al año.
Aitor Larrañaga, gracias, Rafa. Agur. Aitor Larrañaga, autor de este informe del que hemos hablado hoy acerca de los efectos del eucalipto también. Aitor, gracias.
Vale, muchas gracias.
Se nos ha quedado cortito, ¿verdad? Íñigo Mínguez, presidente de la Confederación de Forestalistas de Euskadi, gracias a ti también.
Sí, bueno, una cosa tan solo puntuar. Hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del 30 de octubre del 2020 que especifica claramente que el eucalipto no es invasor. y lo que dice es que el informe del comité no es suficiente frente a la evidencia de varios informes totalmente opuestos a las conclusiones que se recogen en el del comité. Por lo tanto, va a dejar claro que efectivamente no es invasor, por mucho que lo están comentando, y hay una sentencia firme al respecto.
Aitor Onaindia, vicepresidente de la Fundación Basoa, las gracias también. Sí,
gracias a vosotros.
Y podríamos seguir, pero como quedan unos segundos, ya no podemos. Lo que sí sigue es Gambara.